Continuamos, como no, continuamos y en esta ocasión tengo preparado un bello poema de Gabriel García Márquez que se titula 13 líneas para vivir. Te quiero, no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona, tú eres el mundo. No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Quizás Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada, para que cuando al fin la conozcas, sepas estar agradecido. Y no llores porque ya se terminó. Sonríe porque sucedió. Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces. Conviértete en una mejor persona y asegúrate de saber quién eres antes de conocer a alguien más y esperar que sea esa persona quien sepa quién eres. Y no te esfuerces tanto, que las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas. Y después de este amoroso y armonioso poema, que me, así me lo parece, ¿no? Que parece que nos saca el corazón por la boca, ¿verdad,
sí,
María?
Sí, precioso.
Muy bonito, Gabriel García Márquez. Ahora pues ya entramos en ese espacio que también es de armonía y salud con María Fariña y el Feng Shui. Hola, María.
Hola.
Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué vamos a tratar hoy en este espacio?
Pues hoy comenzaremos nuestro espacio con varios consejos para nuestro dormitorio principal y el dormitorio de los niños, según el Feng Shui.
Atentos, entonces.
Los dormitorios son uno de los lugares más importantes de nuestra casa, según el Feng Shui, y tienen una relación directa sobre nuestra salud, energía y estado de ánimo. Recuerdo un dormitorio donde la propietaria no conseguía dormir bien y adaptándola a las recomendaciones del Feng Shui, haciendo los cambios oportunos, mejoró muchísimo su descanso. Su habitación era con unos colores muy fuertes y la activaba en lugar de envolverla en un ambiente de reposo. La disposición más óptima para el mobiliario sería, en el caso del dormitorio principal, que la cama esté lo más centrada posible dentro del espacio. Y no es recomendable pegar un lado de la cama a la pared, ya que estaríamos cerrando el paso a la pareja.
Bien, ahí, María, cuando dices estaremos cerrando el paso a la pareja. Bueno, ¿y si no hay pareja? ¿Cómo haces con ese dormitorio si no hay pareja?
Pues lo mantendríamos igual como si este existiese, porque realmente lo que necesitamos es dejar ese lugar, aunque esa persona no esté en ese momento, pero como dejando ese espacio para que pueda venir.
O sea, dejando el lugar, ¿no?, para que atraer ese espacio sea llenado.
Sí, exactamente. Por eso que todas las recomendaciones siguientes que hagamos en el programa de hoy se llevarían igual a cabo si se tiene pareja o no.
Muy bien.
Entonces, para la cama de los niños, estar pegada a una pared no es un inconveniente. Sin embargo, lo más importante es la colocación de la cama respecto a la puerta de entrada de la habitación. La posición más favorable, según el Feng Shui, es colocar la cama de forma que se pueda ver la puerta, pero sin estar enfrentada a ella. Esto es muy importante, porque tengo encontrado muchos niños que no dormían por estar precisamente la cama enfrente a la puerta, y la energía se va por ahí. Entonces es muy difícil que consigan descansar bien. De este modo, también los niños, al poder ver la puerta de entrada sin estar enfrentada a ella, se sentirán más cómodos y relajados, sin estar pendientes de que alguien pueda entrar mientras duermen. Este consejo también lo podemos aplicar al dormitorio principal, es decir, que no es beneficioso que las camas se encuentren enfrentadas a las puertas. Directamente, es como si los pies estuvieran enfrente a la puerta. Eso no sería una ubicación correcta, digamos.
Muy bien, seguimos.
Es recomendable también que la cama, tanto en la habitación principal como en la de los niños, no quede debajo de una claraboya o el cabecero contra una ventana. Si esto ocurre, se podría corregir bajando la persiana y poniendo una cortina de tela gruesa durante las horas de sueño, ya que si mantenemos esa persiana abierta, la energía se va por esa ventana y también influye en el descanso. Se aconseja que la cama esté apoyada sobre una pared, con cabecero sólido, ya que va a aportar estabilidad y seguridad. Hoy en día hay muchas camas de niños o de matrimonios que no suelen tener cabecero, y es importante porque eso nos va a dar como una seguridad y esa estabilidad. También es recomendable una mesita de noche a cada lado de la cama, y si es posible que sean iguales, porque aportan equilibrio e igualdad en el dormitorio principal. Y estas mesitas también es recomendable que tengan una lámpara para que iluminen, digamos, a la pareja. Pero en el dormitorio de los niños también es beneficioso una o dos mesitas, dependiendo de la situación de la cama, para que se sientan seguros nuestros niños.
Bien, y por ejemplo, comentabas que en el cabecero de la cama tiene que ser sólido, pero ¿y qué colgamos en el cabecero de la cama, María?
Pues,
¿o no colgamos nada?
Según el Feng Shui, es preferible no colgar nada pesado sobre el cabecero de la cama. Sobre todo baldas con libros, que eso se suele poner mucho en las habitaciones de los niños, o adornos que transmiten sensación de intranquilidad al poder caernos encima mientras dormimos. Sí podemos colgar algo que de sensación de ligereza. Pues, por ejemplo, un cuadro, una lámina, un cuadro pero que tenga un marco delicado y fino, cualquier tipo de objeto que no dé esa sensación de pesadez.
Bien, o sea que un crucifijo no es lo más recomendable, que es lo que suelen poner mucha gente.
Eso tiene un sentido. Se ponía y se sigue poniendo porque son símbolos de protección. Y mientras dormimos es cuando es más recomendable estar protegidos. Entonces sí tiene un sentido poner ese tipo de protecciones en las habitaciones, igual que los niños se ponían pues imágenes de ángeles. Eso es muy bueno, pero realmente tiene que dar sensación de que no sea un crucifijo pesado, o si no, se puede poner a un lado.
A un lado del cabecero,
sí,
María.
A un lado o en otra pared, con tal de que proteja la habitación mientras estamos durmiendo.
Bueno, pues habrá que buscar un crucifijo que no sea pesado, entonces.
Y si no, se coloca en otro lado de la habitación.
Bien.
Y buscamos esa solución si el crucifijo que tenemos nos gusta. También debemos evitar fotografías de familia. Esto es muy importante. De familia, hijos, mascotas o fotografías de nosotros solos en el dormitorio principal. Según el Feng Shui, a nivel inconsciente, simboliza que están muy presentes en nuestras vidas, dejando de lado a la pareja o la posible llegada a esta, siendo el dormitorio principal el lugar de descanso y del amor. Sería inconscientemente un bloqueo o un entorpecimiento energético el tener fotos de estas personas en el dormitorio principal. Pero, por el contrario, en el dormitorio de los niños es muy beneficioso poner alguna foto de la familia, de amigos, del niño con los padres, de mascotas, para que se sientan apoyados y sostenidos. Se puede poner algún tipo de protección, lo que habíamos hablado pues antes, en la habitación de los niños es sobre todo muy importante. Algún ángel de la guarda, algún mini como la amatista, el cuarzo blanco, el ojo de tigre, para que protejan a los niños, que son, digamos, como almas más sensibles o almas abiertas. Y en la habitación principal, en su lugar de las fotos que solemos poner de los niños o de la familia, retirar estas y poner fotografías de la pareja, que recuerden momentos felices, y si no tenemos pareja, algún objeto que, o alguna imagen que simbolice el amor y la unión.
Que simbolice el amor, por ejemplo, pues una foto, una litografía o algo pues de una pareja que no es real, entonces, o algo así.
Sí, pero hay que tener que cuidado con qué tipo de imagen. Porque a veces, por ejemplo, la mítica de Gustav Klimt, del beso, era su amante.
Ah, amigo. Entonces, eso no interesa.
Hay que tener cuidado con lo que tenemos, con lo que ponemos también.
Claro. A lo mejor, pues, dos pajaritos o, no sé, algo así bonito, ¿no?
Normalmente, los animales, habría que buscar animales que... bueno, eso también depende de cada persona y el gusto de cada persona. Animales que escojan pareja, digamos, pues por un largo periodo de tiempo. No que sean animales, porque hay otro tipo de animales que suelen tener diferentes tipos de hembras, como los delfines. Pero hay animales que escogen como, digamos, su pareja para toda la vida, que son los delfines, los caballitos de mar. Pues hay cierto tipo de animales.
Bueno, no son tendremos muchos, que averiguar no entonces.
Sí, es muy importante saber lo que se pone, porque el inconsciente está ahí también, bueno, indicándonos cosas.
Pues ya nos queda muy poco tiempo, María. ¿Qué más nos dices así de qué evitar sobre todo?
Pues evitar sobre todo cualquier librería con gran cantidad de libros, aparatos electrónicos, televisiones, ordenadores, aparatos de gimnasia, porque interfieren en el descanso y nos activan en lugar de conseguir ese reposo. Y si es así, cubrirlos con una tela gruesa durante el descanso. Elementos que no recuerdan al trabajo, facturas, todo aquello que hace que estemos preocupados y pendientes. Y también evitar muñecos en las habitaciones principales.
¿Muñecos? Y lo que interesante lo de los muñecos, ¿eh?
Sí, hay personas que a veces ponen alguna muñeca o algún muñeco en las habitaciones principales. Entonces es importante que estas pasen a la habitación de los niños u otra estancia de la habitación. Y también muy importante lo que hemos comentado en programas anteriores, digamos, el orden y la limpieza, arreglar todo desperfecto, que no haya nada debajo de la cama ni detrás de la puerta, cuadros y fotografías que transmitan buena energía y sean positivas, iluminación suave. Entonces, esto es todo lo que hemos ido comentando hasta ahora, que también hay que llevarlo a cabo, digamos, en las habitaciones.
Y, por ejemplo, los espejos, María.
Pues los espejos, con ellos? Según el Feng Shui, podemos tener espejos en el dormitorio, siempre y cuando no nos veamos reflejados desde la cama. Los espejos son elementos que activan y expanden la energía, y esto es algo que puede realmente enturbiar en el descanso. Si nos vemos reflejados en ellos mientras dormimos, lo más beneficioso es retirarlos, taparlos con un vinilo o, en último caso, pues una tela o una especie de cortina durante la noche. Yo no soy muy partidaria de tenerlos en la habitación. Sí, me veo reflejada en ellos.
Bien. Y para terminar, María, la última recomendación, por ejemplo, para los despachos o escritorios, o ¿qué nos dices?
Los despachos y escritorios no tampoco son recomendables en las habitaciones. Según el Feng Shui, deben quedar excluidos de la habitación principal porque este es el lugar de intimidad y descanso de la pareja y podría significar que el trabajo interfiere en la relación de pareja o que la persona vive para el trabajo. Con lo cual es recomendable que queden totalmente fuera y crear un espacio, un lugar para ellos, fuera del dormitorio principal. digamos. En los niños, en el caso de los niños también. Porque si tenemos un escritorio en la habitación, lo que hace es que a la hora de dormirnos estamos como pensando en el trabajo, que mañana tenemos un examen, o que tenemos que hacer los deberes, o que nos quedó algo pendiente. Entonces, al final, no descansamos. Y es bueno tenerla en otra habitación, tanto sea una sala de juegos, una sala de estudios o un despacho.
Por ejemplo,
digamos que sí, no es posible tenerlo lo más ordenado posible.
Bueno, pues eso meter creo los que libros ya en cajones, eso ya es un mérito. Bueno, María, lo vamos a dejar aquí hasta el próximo martes en tu espacio de Armonía y Salud para que nuestros radioyentes disfruten de tus consejos y ordenemos esas casas.
Pues hasta el próximo día.
Un abrazo, María. Y claro, ahora pues llega el momento del cuento, un cuento que nos va a hacer reflexionar, que nos va a hacer pensar, y es la forma que tenemos aquí en este programa de ir cerrando este día. No sin olvidarnos de recordar que este sábado 9 de abril de 5 a 9 de la tarde impartiré un taller sobre el ego, precisamente el tema que estamos aquí tratando, pues con meditaciones, profundizando más en el ego todavía, y será aquí en la Sala Blanca, en Oleiros, como siempre. Y mi teléfono 607-35-33-31 para quien quiera asistir. Y ahora ya vamos con el cuento de hoy. ¿Hasta cuándo dormido? Era un pueblo de la India, cerca de una ruta principal de comerciantes y viajeros. Solía pasar mucha gente por la localidad, pero el pueblo se había hecho célebre por un suceso insólito. Había un hombre que llevaba ininterrumpidamente dormido más de un cuarto de siglo y nadie conocía la razón. ¡Qué extraño suceso! La gente que pasaba por el pueblo siempre se detenía a contemplar el durmiente. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno?, se preguntaban los visitantes. En las cercanías de la localidad vivía un eremita. Este era un hombre huraño que pasaba el día en profunda contemplación y no quería ser molestado, pero había adquirido fama de saber leer los pensamientos ajenos. Y el alcalde en persona fue a visitarlo. Le rogó que fuese a ver al durmiente por si lograba saber la causa de tan largo y profundo sueño. El eremita, que era muy noble, a pesar de su aparente aspecto hosco, se prestó a tratar de colaborar en el esclarecimiento del hecho. Fue al pueblo y se sentó junto al durmiente. Se concentró profundamente y empezó a conducir su mente hacia las regiones clarividentes de la conciencia. Introdujo su energía mental en el cerebro del durmiente y se conectó con él. Minutos después, el eremita volvía a su estado ordinario de conciencia y todo el pueblo ya se había reunido para escucharlo. Él, con voz pausada, explicó: «Amigos, he llegado, sí, hasta la concavidad central del cerebro de este hombre que lleva más de un cuarto de siglo durmiendo. También he penetrado en el tabernáculo de su corazón. He buscado la causa y, para vuestra satisfacción, debo deciros que la he hallado. Este hombre sueña de continuo que está despierto y, por tanto, no se propone despertar». El maestro dice: «No seas como este hombre dormido espiritualmente, en tanto que crees que estás despierto». Graciñas pola túa compaña, voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. contestareinas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu, chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.